Imaginemos por un momento levantar 70 kilos de peso muerto en un gimnasio. El entorno está perfectamente controlado, el suelo es de goma, la barra de metal tiene una textura diseñada para no resbalar.
Y bueno, si los músculos fallan, basta con soltar el peso y dejar que caiga, sin más.
Exacto. Pero ahora imaginemos levantar esos mismos 70 kilos, y resulta que no es una barra de metal, es un padre, una madre, una pareja. Con una piel fina y frágil como el papel de seda, las articulaciones doloridas y, lo que es casi más determinante, un miedo atroz a caerse.
Claro, el suelo resbala, el espacio del baño o la habitación es minúsculo.
Y todo esto ocurre a las 2 de la mañana, en pijama y con la luz de una lamparita de noche.
Madre mía. Ese contraste ilustra perfectamente el abismo que hay entre la biomecánica teórica y la realidad del cuidado en el domicilio.
Es que la carga emocional multiplica el peso físico, totalmente. Y de esa realidad tan dura nace la inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en la guía Quidum sobre movilizaciones y transferencias seguras del mayor.
Una guía fundamental, porque el propósito de nuestro análisis hoy es desentrañar el aspecto puramente técnico de cómo mover el cuerpo humano.
Eso es, convertir una situación que genera ansiedad diaria en un proceso donde, bueno, la física trabaje a nuestro favor.
Protegiendo tanto la integridad del mayor como la columna vertebral de quien realiza ese cuidado, que a veces se nos olvida.
Totalmente, porque la magnitud del problema es asombrosa y la verdad es que no se suele hablar de ello hasta que ya ocurre una lesión irreversible.
Hay un dato en los documentos que analizamos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que, vamos, debería estar enmarcado en cada centro de salud.
Sí. La elevación y desplazamiento de personas es el tercer factor de riesgo más importante de trastornos musculoesqueléticos en toda la Unión Europea. El tercero.
Y no estamos hablando de estibadores en un puerto ni de trabajadores de la construcción.
Para nada.
Hablamos de familias en sus propias casas, realizando movimientos repetitivos sin ninguna formación previa.
O sea, que el daño derivado de esta falta de técnica viaja en dos direcciones, por lo que veo en la guía.
Efectivamente. Por un lado, una maniobra mal ejecutada rompe la espalda de la persona que cuida.
Ya.
Y por otro, expone a la persona dependiente a unas consecuencias clínicas gravísimas. Pensemos en un tirón reflejo de un brazo para evitar una caída.
Uf, eso puede provocar una luxación de hombro facilísimamente.
Claro, porque esas articulaciones ya no tienen la musculatura de soporte de antaño. Y luego está el tema de arrastrar el cuerpo por las sábanas. ¿Qué va? Son heridas profundas. El tejido no recibe riego sanguíneo por el peso constante, sumado a ese daño superficial, y empieza a necrosarse.
Madre mía. O sea, dominar cómo mover a una persona no es un detalle menor para estar más cómodos. Es la frontera entre mantener la calidad de vida o desencadenar un declive médico tremendo.
Así de crudo. Pero la guía también da esperanza, ¿eh? Porque menciona que al aplicar la técnica correcta se entra en una especie de círculo virtuoso.
A ver, ¿cómo funciona ese círculo?
Pues al haber menos esfuerzo físico, el familiar nota esa seguridad. El mayor percibe que los brazos que le sostienen no tiemblan por el sobreesfuerzo. Y claro, eso reduce su pánico.
Y al no tener pánico, no se pone rígido.
Justo. Sus músculos se relajan, lo que a su vez hace que el movimiento sea aún más fácil para quien le ayuda.
¡Qué maravilla! Pues para entender cómo iniciar este círculo, creo que la conversación debe trasladarse al escenario cero de cualquier cuidado, que es la cama.
El principio de todo, sí.
Porque la inmovilidad requiere cambios posturales continuos. Creo que cada 2 o 3 horas, ¿no?
Cada 2 o 3 horas, día y noche.
Es que eso equivale a correr una maratón diaria, de fuerza y resistencia para cualquier familia.
Es un ciclo incesante. Hay que entender que el cuerpo humano no está diseñado para permanecer en la misma posición bajo el efecto constante de la gravedad.
Claro. El peso de los propios huesos acaba aplastando los vasos sanguíneos contra el colchón.
Especialmente en zonas críticas como los talones, el coxis y los omóplatos. Por eso, esos cambios posturales milimétricos salvan vidas, literalmente.
Vale. Y entrando en la técnica, para realizar un giro hacia un lado de forma segura, ¿por dónde empezamos?
Lo primero, la superficie debe estar completamente plana. Si hay una cama articulada en casa, hay que bajar el cabecero por completo para no luchar contra un ángulo artificial.
Lógico.
Luego, la persona que asiste se sitúa del lado hacia el que se va a realizar el giro. Si queremos girar al mayor hacia la derecha, flexionamos su pierna izquierda y cruzamos su brazo izquierdo sobre su pecho.
O sea, ese cruce de extremidades ya crea un pequeño desequilibrio natural que nos hace la mitad del trabajo, ¿no?
Efectivamente. Al tener la rodilla flexionada, esa pierna actúa como una palanca. Luego las manos de quien asiste se colocan en puntos estructuralmente fuertes, una en el hombro y otra en la cadera.
Y ahí es donde entra la famosa regla de la que habla el documento, el movimiento en bloque.
Eso es vital. Significa que los hombros, la columna y la pelvis del mayor giran simultáneamente, como si fueran un tronco de madera sólido.
O sea, nada de girar primero la cadera y luego los hombros.
Para nada. Al evitar esa torsión, se previene muchísimo daño en una columna que suele sufrir ya de osteoporosis o hernias previas.
Vale. A ver, esto suena muy lógico en la teoría, lo de girar en bloque. Pero pongamos la lupa en una situación mucho más conflictiva y que seguro que resulta familiar a quienes nos escuchan.
A ver, dime.
A lo largo de la noche, con el movimiento y la inclinación de las almohadas, la persona se va escurriendo progresivamente hacia los pies de la cama.
El pan de cada día.
Claro. Amanece y hay que devolverla hacia el cabecero. Y si la persona pesa 80 o 90 kilos y apenas tiene movilidad, el instinto es agarrarla por las axilas y tirar hacia arriba.
¡Uf! Prohibidísimo.
Es que parece la receta perfecta para acabar en urgencias con la zona lumbar destrozada.
Y no solo la zona lumbar de la persona que tira, ¿eh? Sino que se corre el riesgo real de dislocar ambos hombros del paciente. Agarrar por las axilas, nunca.
¿Y cuál es la solución técnica entonces?
Pues la física ofrece una solución muy elegante basada en manipular la fricción. Como decíamos, la guía prohíbe arrastrar a la persona directamente sobre la sábana bajera. Hay que usar la sábana entremetida.
¿La sábana entremetida?
Sí. Es una pieza de tela resistente, doblada, que se coloca debajo del cuerpo y tiene que abarcar desde la línea de los hombros hasta la mitad de los muslos.
Ah, vale, entiendo. Al usar esta tela ya no tiras de extremidades ni de piel, estás moviendo una superficie de tela sobre otra superficie de tela.
Exactamente. Se reduce el coeficiente de fricción drásticamente.
Es casi como usar una alfombra mágica en miniatura. En lugar de mover a la persona, mueves la plataforma en la que descansa.
Es una analogía perfecta. Pero ojo, que la ejecución requiere mucha disciplina postural. Lo ideal es hacerlo entre dos personas, una a cada lado de la cama.
Uh-huh.
Agarran los extremos de esa sábana entremetida, manteniéndola lo más tensa y pegada al cuerpo posible. Y aquí es donde la anatomía de quien cuida entra en juego.
A ver, ¿cómo hay que colocarse?
Pies separados para ensanchar la base de sustentación, rodillas flexionadas y la espalda completamente recta, como una tabla.
O sea, nada de doblar el lomo.
Jamás. A la cuenta de tres, el movimiento no se hace tirando con los brazos ni doblando la cintura. Se hace desplazando el peso del propio cuerpo, desde la pierna trasera hacia la delantera.
Usando las piernas como motor.
Claro. Los cuádriceps y los glúteos son los músculos más potentes del cuerpo. Así dejamos la columna lumbar totalmente al margen del esfuerzo.
Vale. En la cama el enemigo era la fricción. Pero una vez que logramos sentar a la persona al borde del colchón, el escenario cambia por completo, ¿verdad?
Totalmente. Ahora nos enfrentamos a la gravedad en estado puro.
Hablamos de la transferencia. Pasar de la cama a una silla de ruedas o a un sillón. Porque pasar del apoyo firme del colchón al vacío del espacio requiere una coreografía donde un error de cálculo termina con ambos en el suelo.
Y por eso, la preparación antes de iniciar ese movimiento es el 50% del éxito. Las alturas deben estar igualadas.
O trabajar a favor de la gravedad, supongo.
Exacto. Si se pasa de la cama a la silla, la cama debería estar ligeramente más alta. Y si hay una silla de ruedas involucrada, las ruedas tienen que estar rigurosamente frenadas.
Y los reposapiés retirados, que lo menciona la guía con mucha insistencia.
Es que un reposapiés mal colocado es una trampa mortal. La persona tropieza, su peso se desploma hacia adelante y arrastra inevitablemente a quien le sostiene.
Lógico.
Ay, el paciente debe llevar siempre calzado cerrado y con suela de goma. Un calcetín sobre un suelo de baldosa anula cualquier técnica. Es un patinazo seguro.
Es verdad, no había pensado en los calcetines. Bueno, la guía denomina esta maniobra la técnica del pivote. Y la verdad es que visualmente es fascinante porque recuerda literalmente a un baile de salón a cámara lenta.
Sí, es un baile, pero muy técnico. La silla se coloca formando un ángulo de 45 grados con la cama.
Vale.
Quien asiste se coloca frente al familiar, y aquí viene la clave, bloqueando las rodillas del mayor con las suyas propias.
Para evitar que las piernas se doblen como un flan al ponerse en pie, claro.
Eso es. Se sujeta el torso, abrazando por debajo de los omóplatos y, repito, nunca tirando del cuello ni de los brazos. Una vez que la persona está de pie, viene ese baile que decías. En lugar de girar la cintura, hay que pivotar.
El concepto de pivotar me parece la defensa número uno contra la lesión de espalda. Porque si tienes los pies clavados en el suelo y levantas ese peso, el instinto es torcer la cintura para girar hacia la silla.
Y al hacer eso, con una carga pesada, los discos intervertebrales sufren un efecto cascanueces.
¡Ay, suena dolorosísimo!
¿Lo es? La presión asimétrica comprime un lado del disco y expulsa el núcleo hacia el lado opuesto. ¿Resultado? ¿Una hernia al instante?
¡Madre mía! Por eso hay que dar pasitos cortos.
¡Justo! Moviendo los pies en semicírculo, sin dejar de estar frente a la persona. Así, el centro de gravedad de ambos se mantiene alineado y la columna permanece neutral.
Pero claro, esta coreografía asume que hay espacio de sobra. Y luego llegamos a zonas de la casa como el cuarto de baño, donde las dimensiones suelen ser ínfimas y además hay agua de por medio.
El baño es un punto crítico, sin duda.
Es que un inodoro bajo es como un pozo de gravedad del que es dificilísimo salir.
Por eso, el cuarto de baño requiere modificaciones innegociables en el entorno. La técnica del pivote sigue siendo válida, pero la fuerza para levantar a alguien de un inodoro estándar repetidas veces al día es inasumible.
Ahí es donde entran los alzadores de inodoro.
Los alzadores y las barras de apoyo ancladas a la pared, sí o sí. Y luego hay un detalle logístico que la guía resalta y que mucha gente pasa por alto: la gestión de las puertas.
Es verdad, la apertura de las puertas.
Una puerta de baño que abre hacia adentro se convierte en un muro infranqueable si ocurre una caída y el cuerpo bloquea el paso por dentro. Siempre hay que operar con la puerta abierta o modificarla para que abra hacia el pasillo.
¡Qué detalle tan importante! Y cambiando de entorno, ¿qué pasa con la geometría imposible de un coche? Entrar y salir no es solo sentarse, implica agacharse, esquivar el marco de la puerta.
En el vehículo, el error común es intentar que el mayor entre de frente, o lanzando primero una pierna hacia el interior.
¿Qué es lo que haríamos cualquiera por inercia, claro?
Pues el protocolo técnico dice lo contrario. El asiento del copiloto debe echarse hacia atrás al máximo. La persona se acerca de espaldas hasta sentir el borde del asiento con la parte de atrás de las rodillas.
O sea, se sienta primero quedando de cara a la calle, con las dos piernas fuera.
Exactamente. Y una vez sentada con seguridad, se pivota todo el tronco junto con las piernas hacia el interior del coche.
Pero claro, aquí es donde la inmersión de hoy creo que debe dar un salto tecnológico. Porque incluso con la técnica del pivote más pulida o usando la fuerza de las piernas, el cuerpo humano tiene un límite biológico ineludible.
Llega un punto donde la carga física supera lo sostenible.
Y ahí es vital introducir el arsenal de apoyo técnico. Hay herramientas diseñadas para doblegar las leyes de la física en casa. Y muchas son unas completas desconocidas para la mayoría de las familias.
Es que el desconocimiento de la tecnología alarga el sufrimiento innecesariamente. Antes hablábamos de la sábana entremetida, pues el siguiente nivel son las sábanas superdeslizantes.
¿Cómo son esas?
Tienen forma de tubo cerrado y están fabricadas con un tejido sintético cuya fricción es prácticamente cero. Al colocar el cuerpo sobre este tejido, las dos capas de tela resbalan una sobre otra.
¡Qué pasada!
Permite deslizar a una persona de 90 kilos hacia el cabecero de la cama, empujándola suavemente con una sola mano. Es pura eficiencia mecánica.
¡Uf! Un salvavidas. Y volviendo al desafío del coche o del asiento, la fricción del pantalón contra la tapicería hace que rotar las piernas requiera mucha fuerza y suponga una torsión terrible para la cadera del mayor.
Ahí entran en juego los discos giratorios, que son una maravilla. ¿Son como platos de tocadiscos formados por dos capas?
Ah, claro, para que giren sobre sí mismos.
Eso es. Hay versiones rígidas para el suelo, donde el paciente planta los pies y quien asiste solo hace girar el disco con el pie. Y para el coche existen discos blandos.
¿Discos blandos sobre el asiento?
Sí, se colocan sobre el asiento, la persona se sienta encima y se la puede girar 90 grados hacia el interior del vehículo sin forzar caderas ni rodillas. Todo el conjunto gira con una fluidez increíble.
Y supongo que también estarán los cinturones de transferencia, ¿no?
Sí, se ajustan a la cintura del mayor y proporcionan unas asas robustas. Así, quien cuida tiene de dónde agarrar firmemente, evitando para siempre ese tirón instintivo de los brazos o de la ropa, que es tan peligroso.
Sin embargo, Al revisar la documentación sobre este arsenal tecnológico, llegamos a un equipo que suele generar muchísima resistencia mental: las grúas de movilización.
Uf, sí, las grúas siempre asustan al principio.
Para la mayoría, la imagen de una máquina de acero levantando a una persona con un arnés está reservada a un hospital. Pensar en meter algo así en un pasillo estrecho con gotelé suena a ciencia ficción pura.
La resistencia psicológica es enorme, es verdad, pero la física no negocia. Cuando el deterioro es total o hay una desproporción de peso abismal entre quien cuida y quien recibe el cuidado, las transferencias manuales dejan de ser una opción.
Se convierten en un riesgo de caída inminente, claro.
Totalmente. Además, las grúas modernas están muy adaptadas a las viviendas. Hay grúas móviles que se pliegan, grúas de techo que van por rieles y no ocupan espacio en el suelo, y un tipo muy específico que son las grúas bipedestadoras.
¿Y cómo funciona exactamente una grúa bipedestadora, a diferencia de la tradicional?
Pues una tradicional levanta a la persona en suspensión total, como en una hamaca, que es ideal para quienes no tienen tono muscular. Pero la bipedestadora imita y asiste el movimiento natural de ponerse de pie.
¡Ah, qué interesante!
El mayor apoya los pies en una plataforma y las rodillas contra unos soportes. Se le coloca un arnés bajo los brazos y la máquina tracciona suavemente hacia arriba y hacia adelante,
acompañando desde la posición de sentado a la de pie.
Exacto. Exige que el paciente tenga algo de fuerza en las piernas, claro, pero elimina el 100% del peso lumbar para quien asiste.
Claro. El elefante en la habitación cuando se habla de estas máquinas, además del espacio, es el impacto económico. Una familia puede pensar que una grúa es un lujo inaccesible.
Bueno, la guía arroja luz sobre esto y desmonta la idea de que todo deba salir del bolsillo familiar.
¿Hay ayudas, entonces?
Sí, en el sistema sociosanitario existen vías formales. Los trabajadores sociales gestionan bancos de ayudas técnicas, donde camas articuladas o grúas se ceden en préstamo domiciliario. Es un derecho al que se debe acceder.
Es que asegurar esa tecnología no es un capricho, es una estrategia de supervivencia. Y esto nos lleva al núcleo duro de la guía técnica, que es la preservación de la persona que cuida.
Es que si ese engranaje central se rompe, toda la estructura colapsa al instante.
Mecánica obligatoria. Ya hemos explorado la flexión de rodillas, el bloque, pero hay una ley fundamental de la física que a menudo se ignora en casa: la distancia de la carga al centro de gravedad.
El famoso principio de la palanca, pura mecánica.
Sí, porque el esfuerzo que soporta la zona lumbar aumenta exponencialmente cuanto más se aleja el peso del cuerpo, ¿verdad?
Absolutamente. Sostener 10 kilos pegado al pecho es manejable, pero intentar sostener esos mismos 10 kilos con los brazos extendidos hacia adelante multiplica la fuerza que deben ejercer los músculos de la espalda.
Te destrozan, claro.
Es como si fueran 50 kilos. Por eso, el cuerpo del familiar debe estar lo más abrazado y pegado posible a nuestro centro de gravedad. Cuando esto falla, el cuerpo empieza a emitir banderas rojas.
Señales de alarma que muchas veces se silencian con analgésicos para poder seguir tirando al día siguiente como si nada.
Y ese es el preámbulo a la incapacidad crónica. Hay banderas rojas muy claras. Por ejemplo, la rigidez matutina en la zona lumbar que tarda más de media hora en desaparecer.
Eso indica inflamación grave, imagino.
Sí, un proceso que se asienta durante la noche. O los pinchazos agudos como corrientes eléctricas, o ese dolor que empieza en los glúteos y baja por la pierna.
La famosa ciática.
Eso es, un disco dañado pellizcando el nervio ciático.
Pues revisando a fondo la guía para evitar este daño, hay un consejo que llama poderosamente la atención. A simple vista parece una frase de un manual de mindfulness, pero su aplicación es estrictamente anatómica. Dice: no trabajes nunca con prisa.
Parece psicológico, pero es físico 100%.
Es que la prisa destruye la disciplina postural. Si el mayor avisa de que necesita ir al baño de forma inminente, el cerebro de quien cuida entra en modo de alerta roja.
Y la fisiología de la prisa es muy predecible. Bajo presión, el cerebro desconecta la propiocepción, que es esa conciencia de dónde está cada extremidad.
O sea, deja de procesar los pasos lógicos de separar los pies, flexionar.
Exacto. Busca la ruta motora más rápida, que lamentablemente casi siempre es doblarse por la cintura como si fuéramos una bisabra. Y ese es el instante preciso en el que un disco colapsa.
Madre mía. Tomarse 3 segundos deliberados para respirar y anclar los pies antes de tocar al familiar es una inversión que salva meses de rehabilitación.
Sin duda alguna.
Bueno, todo lo que hemos desgranado dibuja un escenario donde el éxito depende de ejecutar la técnica de manera sostenida. Pero cuidar de otro ser humano desgasta tanto los músculos como el espíritu. Y creo que hay un momento crítico donde el mayor acto de valentía es saber leer las propias señales de agotamiento y articular en voz alta un simple «no puedo más».
Ese reconocimiento es el mensaje subyacente más profundo del documento. La línea roja no siempre avisa con un chasquido en la espalda. A veces se manifiesta en la dinámica diaria.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues si el familiar comienza a deslizarse de forma recurrente durante las transferencias porque ya no hay fuerza para bloquear, o si cada movilización requiere una energía tan extrema que se pierde el equilibrio.
Intentar abarcar todo eso en soledad no es un acto de heroísmo. Es un riesgo inminente de daño para ambos, claro.
Y a la fatiga muscular se suma la emocional, ese nudo de ansiedad pura en el estómago que aparece media hora antes de tener que levantarlo de la silla.
O sentir que duchar a la persona ha pasado de ser una rutina a convertirse en un evento aterrador. O notar que la frustración empieza a teñir el tono con el que se habla.
Esa sintomatología confirma que la carga supera la capacidad de la familia. Llegados a este umbral, buscar la intervención de una red externa no es una opción. Es la continuación natural del plan de cuidados.
Hay que acudir a profesionales, entonces.
Por supuesto. Los terapeutas ocupacionales pueden rediseñar el entorno. Los trabajadores sociales activan recursos por la ley de dependencia. Y la integración de cuidadores profesionales, como los equipos de Cuidum, asume ese impacto físico más fuerte del día.
Y eso permite que el familiar recupere su rol de hijo, hija o cónyuge, en lugar de ser exclusivamente un operario de fuerza, que es vital.
Sintetizando todo esto, emerge un mensaje muy liberador para cualquier familia. Solicitar ayuda formal no significa rendirse ni fallar. Es la manifestación más madura de responsabilidad.
Es que delegar la parte técnica garantiza que la persona reciba un trato seguro, previniendo caídas catastróficas. Y proteger la salud de la propia espalda es un acto de cuidado integral. No se puede cuidar desde la lesión.
Exacto. Una movilización ejecutada con la técnica correcta, ya sea propia o de un profesional, trasciende lo físico. Se convierte en comunicación no verbal. Las manos que sujetan con firmeza transmiten una calma profunda.
Qué bonito eso. Le comunican a la persona que su dignidad permanece intacta, a pesar de su fragilidad. Y bueno, para cerrar la inmersión de hoy, hay una reflexión que sobrevuela toda esta adaptación técnica y que va mucho más allá de la biomecánica o de una sábana entremetida.
A ver, cuéntame.
A lo largo del análisis, hemos hablado de incorporar barras de acero, instalar grúas, elevar mobiliario. Y la reacción instintiva de mucha gente es rechazar estas modificaciones porque piensan que transforman un hogar acogedor en un anexo de hospital.
Claro, la barra rompe la estética y la cama articulada destroza el diseño del dormitorio.
Pero si miramos hacia el futuro, hacia una sociedad cada vez más longeva, la perspectiva debería cambiar radicalmente. La arquitectura, el diseño de interiores, la concepción misma de lo que es un hogar, necesitan evolucionar.
Totalmente de acuerdo.
La amabilidad física no debería ser un parche ortopédico que añadimos de urgencia cuando la salud de nuestros mayores quiebra. Un espacio de alto diseño debería estar concebido desde sus cimientos para ser inclusivo con la fragilidad humana.
Sería lo ideal, que el entorno cuidara de nosotros por defecto.
Que un hogar hermoso sea por definición un lugar donde envejecer, moverse y ser cuidado no se convierta jamás en una carrera de obstáculos letal.
Es una reflexión final maravillosa y súper necesaria.
Pues esperamos que las herramientas y la física que hemos desgranado en este análisis aporten claridad técnica, pero sobre todo muchísima tranquilidad a todas las familias que sumen este enorme esfuerzo invisible cada día. Hasta la próxima inmersión.
Hasta la próxima.